roban, entren en la mía, que yo no tengo.
¿Vas a estar todos los días preocupado por si van a entrar a robar en tu casa? Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
¡Hola! ¿Qué es eso?
El broche final.
¿Cómo?
El telón. El cierre.
¿De qué?
Se acerca.
El invierno. Juego de Tronos.
El final de la temporada.
Ah.
Un rey. Caballeros blancos y...
¿Juego de Tronos?
También caballeros blaugranas.
Ah.
Murciélagos.
¡Dragones! ¡Es Juego de Tronos!
Hay dioses del fútbol.
Ah, ¿que va de fútbol? Pues entonces tú dirás.
Si es que me está chafando la épica. A ver, es la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Valencia desde el Benito Villamarín de Sevilla. ¿Y dónde vas a disfrutar el último partido oficial de la temporada? Pues con Edu García y Javi Amaro en Marcador, de Radio Marca, la radio que engancha al deporte.
Me gustaba más el tono épico, ¿eh?
Se acerca la final de Copa.
¿Ves? Así mejor.
Y pitará algún Stark, ¿no?
No, un día no. Mayenko.
Ya son las 12 y 1, son las 11 y 1 si nos escuchas desde Canarias. Estamos pendientes de la rueda de prensa que tiene que comenzar ahora mismo. La rueda de prensa de los árbitros. Nos vamos hasta Las Rozas porque allí nos está esperando Jesús Poveda. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Ha empezado ya?
No, todavía no, pero justo en este instante está entrando Carlos Velasco Carballo por esta puerta, en esta sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, acompañado de Carlos Clos Gómez. Recordamos, Velasco Carballo, alma mater del videoarbitraje en España, presidente del Comité Técnico Arbitral, y Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR en España. Después de la primera temporada de la Liga en la historia de España con la tecnología del videoarbitraje, hoy hacen resumen y balance los máximos responsables en esta sala de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.
Bueno, cuento cómo lo vamos a hacer. Vamos a escuchar la primera frase, de los primeros segundos de declaración de Velasco Carballo. Como al principio es una exposición de números, que suele ser bastante tediosa por la experiencia que nos da las otras dos ruedas de prensa que ya ha habido, vamos a aprovechar para contar las noticias del día y luego volvemos en el momento en el que ya empiece la rueda de prensa y veremos si hay audios en esta ocasión, que tiene toda la pinta que no, porque nos dijeron que estaban prohibidos.
Pero vamos a hacer balance desde
mira,
el punto de vista.
Ya está empezando, pues
arranca esta rueda de prensa.
El campeonato nacional en primera división. Vamos con una primera evaluación del presidente del Comité Técnico de Árbitros, de Carlos Velasco Carballo. Luego tomará la palabra Carlos Clos Gómez, que como sabéis es el director del proyecto VAR, y entrará un poco más en profundidad en los datos. Y luego, como siempre, pues abriremos turno de preguntas. Carlos, cuando quieras.
Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos en esta rueda de prensa que se ha empezado a convertir en poco tiempo en algo habitual, y es que el Comité Técnico de Árbitros esté a vuestra disposición y a disposición del mundo del fútbol para compartir la evaluación del arbitraje, el análisis de la temporada 2018-19. La idea que tenemos esta mañana es compartir con vosotros un poco. Mañana precisamente es el aniversario personal como presidente del Comité Técnico de Árbitros, día 23. Hoy pues casi es obligado comparecer ante todos y hablar un poco de lo que ha sido este año en el nuevo Comité Técnico de Árbitros. Como no puede ser de otra manera, analizar un poco las actuaciones arbitrales de la temporada y presentaros un poco pues, los datos estadísticos de la temporada. Si hablamos de la temporada 18-19 a nivel de arbitraje en España, pues a todos se nos viene una palabreja a la cabeza, ¿verdad? Por más que a mí como presidente me pueda llegar a veces a molestar, y es confundir al arbitraje con el VAR, porque el VAR forma parte del arbitraje, pero el arbitraje, como todos sabéis, es todo lo que los árbitros hacen en un terreno de juego y una parte es el VAR. Sin lugar a dudas, la temporada 18-19 viene marcada por la adaptación al VAR. Sabéis que International Board llegó incluso a definirlo como quizás uno de los cambios o el cambio más importante en la historia del fútbol. Y para que os hagáis una idea de cuánto supone esto para los árbitros, un árbitro en la temporada 17-18 hacía una media de 19 partidos al año, en la temporada, 19 actuaciones, de manera que descansaba dos veces al mes. Este año los árbitros españoles hacen una media de 36 partidos y han descansado dos veces, pero al año. Entonces, ese sería un claro ejemplo de lo que es la adaptación al VAR. Dos veces más actuaciones arbitrales por temporada. Si hablamos del trabajo, la dedicación que nuestros árbitros han puesto y también, como no, el Comité Técnico de Árbitros en la Comisión Técnica, que aprovecho para valorar y agradecer su trabajo, pues mirar, en la temporada pasada los árbitros españoles hicieron un seminario en julio, un seminario en noviembre, un seminario en febrero y un seminario en abril. Cuatro seminarios de formación a lo largo de la temporada. La temporada 18-19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta es la formación que han recibido los árbitros de primera división esta temporada. 15 seminarios de formación, lo cual significa cuatro veces más seminarios de formación al año de lo que se ha venido haciendo. Este es el nuevo Comité Técnico de Árbitros. Si hablamos respecto al seguimiento de las actuaciones de nuestros árbitros, solo para que os hagáis una idea, en nuestro servidor de jugadas cortadas y analizadas por la Comisión Técnica, en Primera División hemos recopilado 2.794 clips de vídeo que hemos analizado uno a uno en las 380 partidos de Liga. De esos 2.794 vídeos... ¿La anterior no se ha visto? Sí.
Ha empezado ya el tema de la exposición de los números, de las diapositivas,
de
lo menos radiofónico. Así que lo que vamos a hacer es contarte las noticias de las 12 y volvemos ahora enseguida hasta Las Rozas para seguir escuchando a los árbitros. Sobre todo parece que serán jugosas las preguntas y las respuestas, es decir, cuando intervengan los periodistas, que va a ser en unos minutos. Hasta allí estaremos enseguida. Pero hay más noticias en el día de hoy, como por ejemplo el Real Madrid, donde siguen las renovaciones tras la de Kroos. El siguiente será Nacho, Elena Villaécica. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tal y como te adelanta marca.com, el canterano termina contrato en 2021 y ampliará su vinculación una temporada más, hasta 2022. El acuerdo se hará anunciado en las próximas horas.
Se queda Nacho y se queda también Varane.
Tal y como confirma hoy en una entrevista en Marca y pese a los rumores que apuntaban a una posible salida. El central francés hace balance de la temporada con bastante autocrítica. Reconoce que les ha faltado chispa y que no ha sido su mejor año.
No podemos estar en el techo del mundo para siempre. El fútbol es así, son ciclos. Es imposible ganar 10 Champions. Nunca hemos abordado la temporada como sobrado. Con tantos esfuerzos llega un momento que no tienes esta chispa. No hay muchos reproches que podemos hacer a nuestros compañeros a nivel de luchar, de pelear. Vamos a hablar de la semana contra el Barça y el Ajax, que lo dimos todo.
Respecto a las salidas, hay caso Bale. El jugador no va a facilitar su marcha.
Está feliz en Madrid, se aferra a sus 3 años de contrato y a los 17 millones netos que cobra por temporada. No hay ofertas importantes por él. Ayer salieron a la luz unas palabras suyas en la película State of Play, en las que dice que en el fútbol son como robots. Les dicen dónde y cuándo estar, a qué hora comer y no pueden elegir el calendario como en el golf. Pues bien, a esas palabras se ha referido el ex seleccionador y ex técnico blanco Vicente del Bosque.
El mundo del fútbol, el mundo de la empresa, tiene que haber una disciplina y una disciplina que hay que aceptar. Si las cosas hubieran ido bien, estas frases no hubieran conducido a ningún sitio, pero como las cosas no han ido bien, pues se pone el acento en algo que suena chirría, por lo menos, ¿no? Pero vamos, que yo creo que en todas las empresas, el fútbol incluido, hay unas normas, hay una disciplina para que si las cosas quieren que funcionen bien, claro.
Bueno, y quedan 3 días para la final de Copa, pero me tienes que decir algo más de Bale.
Un asunto más relacionado con el Real Madrid, que tiene que ver con los tribunales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia sobre el recurso que presentó el Real Madrid contra la decisión de la Comisión Europea de considerar como ayuda de Estado una cesión de terrenos acordada con el Ayuntamiento de Madrid en 2011. Da la razón al Madrid, considera la Comisión que la Comisión no probó de modo satisfactorio que el club hubiera recibido una ayuda estatal irregular.
Ahora sí, quedan 3 tres días para la final de Copa entre el Barça y el Valencia.
El equipo azulgrana descansó ayer y hoy vuelve al trabajo, mientras que el conjunto che entrenará por última vez en Paterna antes de viajar a Jerez, donde permanecerá concentrado hasta el sábado. Garay está recuperado. Ayer completaba la sesión con el grupo. Anoche, en el partidazo de Copa y Radio Marca, se desplazaron hasta Mestalla para hablar con tres pesos pesados del equipo: el goleador Rodrigo, el capitán Parejo y el técnico Marcelino.
Yo creo que Barça siempre es favorito porque tienen a un jugador que en cualquier momento es determinante, pero bueno, estoy seguro que a lo largo de los 90 minutos vamos a tener nuestras posibilidades.
Familiares, amigos me dicen, no, este tiene que ser tu año, tienes que levantar un título y tal, pero queda mucho trabajo, queda mucho que correr, mucho que meter, mucho que jugar para poder levantar esa copa.
Puede que nosotros pensemos que el Barça es el favorito y el que está obligado, nos permite a nosotros ese atrevimiento y esa convicción que vamos a necesitar para ser capaces de ganar este partido.
En el mundo deportivo, el que ha hablado es Iván Rakitic.
En una entrevista en la que se muestra encantado con el posible fichaje de Antoine Griezmann por el Barça y dice que quiere ganar otra Champions. También habla de su futuro, un futuro azulgrana.
Aparte de tener todavía 3 años de contrato en el Barça, es el sitio donde quiero estar, donde me siento contento, donde me siento feliz, donde creo que estoy haciendo muy bien las cosas. Para mí no hay ningún otro pensamiento ni nada.
El Atlético de Madrid despidió la temporada con derrota en Jerusalén.
2-1 ante el Beitar con gol de Griezmann en su último partido como rojiblanco y con lesión de Diego Costa. El hispano-brasileño, que volvía a jugar 45 días después, sufre un fuerte esguince en el tobillo izquierdo, pero las primeras pruebas han descartado una afectación. O sea, el Cholo hizo balance de la temporada.
No soy de poner calificaciones en números, sí decir que fue una buena temporada. Está claro que salir segundo no es extraordinario, pero sí es bueno para el crecimiento y la regularidad, sobre todo, que tiene el Atlético de Madrid.
Recordamos la temporada histórica para el Getafe.
Ha rozado la Champions y el año que viene jugará en Europa. Esta mañana ha sido presentado Ángel Martín como nuevo director deportivo del equipo azulón y en esa presentación ha hablado el presidente Ángel Torres sobre el futuro de José Bordalás.
Él lo ha dicho por activa y por pasiva 27.000 veces. Tiene contrato, él quiere seguir y no va a ir a ningún sitio. Yo no tengo por qué dudar de él porque es que ni hablo de este tema con él. Bordalás y yo con mirarnos. Sabemos lo que hay. Si hubiese equivocado, si él se plantea irse.
Ángel Torres asegurando que no se va a ir. José Bordalás del banquillo del Getafe. Varios apuntes más de nuestra liga.
El Levante ha decidido no renovar a Tito después de 3 temporadas al frente de la dirección deportiva. Y en el Athletic, Beñat será operado mañana de una fractura en el primer dedo de la mano izquierda. Además, se ha despedido del club a través de una carta a Alex Remiro.
Ayer se confirmaba que el futbolista del Arsenal, Mkhitaryan, no jugará la final de la Europa League.
Por los problemas políticos entre el país anfitrión, Azerbaiyán, y su país de origen, Armenia, su seguridad no estaba garantizada y por tanto no viaja. Hemos hablado en A Diario con Ginés Meléndez, director técnico de la Federación Armenia.
Es inconcebible, el deporte está para unir a las personas, no para separarlas. Y un deportista debería ir a Azerbaiyán sin ningún tipo de problema. Pero hay un conflicto ya de muchísimos años. Él ha decidido personalmente en una nota de prensa no ir porque su seguridad pues no es. La UEFA dice que no pasa nada, pero es un problema. Y el chico pues no puede jugar una final. Es algo inconcebible en el siglo XXI. El deporte no tiene nada que ver con estas cosas.
En baloncesto, mala noticia para España. Pau Gasol ha confirmado que no estará en el Mundial de China este verano.
El jugador de los Bucks se recupera de la operación en el pie izquierdo a la que fue sometido el pasado 10 de mayo y no podrá estar con la selección.
Bueno, este verano va a ser difícil, ¿no? Porque me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros, pero debido a la operación y a mi lesión, pues no voy a poder estar en este Mundial de China. Pero aún así estaré apoyando al equipo, deseando que hagan un gran campeonato y ojalá nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar con el equipo.
Primera reacción desde la Federación Española de Baloncesto. El presidente Jorge Garbajosa ha dicho que su ausencia será muy importante y que cuenta con el apoyo de toda la familia de la Federación.
En la NBA, los Raptors empatan a 2 la final del Este.
Tras ganar a los Bucks con 17 puntos de Mark y doble-doble de Ibaka, 17 puntos, 13 rebotes en Milwaukee, destaca el doble-doble de Antetokounmpo y los 11 puntos de Nikola Mirotic.
En nuestra liga, el Real Madrid olvidó la decepción europea con una victoria ante el Valencia.
Para situarse líder en solitario a falta de una jornada para que termine la fase regular. Hoy a las 8:30, Baskonia-Juventud.
Y en el Giro de Italia, hoy tenemos 1ª etapa.
Otra vez llana de 221 kilómetros. puntos entre Carpi y Novi Ligure. Sigue líder el italiano Conti.
Más allá del deporte, en esta jornada y a esta hora te contamos que la Fiscalía pide al Supremo que reclame la suspensión inmediata de los presos electos del 1 de octubre.
El Ministerio Público quiere que la sala que está juzgando el 1 de octubre dé el paso que los magistrados han eludido hasta ahora.
Ha fallecido Eduard Punset a los 82 años tras una larga enfermedad.
Era toda una institución. Abogado, economista y comunicador científico, logró acercar la ciencia a todos los españoles.
Probablemente a él mismo no le gustaría la definición de una larga enfermedad. Una de educación, la Autónoma de Barcelona y la Autónoma de Madrid son las universidades con mejor rendimiento.
Según el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, las que tienen los peores indicadores son la Universidad a Distancia de Madrid y la Universidad de Cádiz.
Y una noticia de última hora que se acaba de conocer, la escritora estadounidense Siri Husved, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2019. Gracias, Elena. Sepamos cómo se circula ahora mismo por las carreteras de nuestro país. Conectamos con la DGT, Alfonso Martínez. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? A esta hora en la red vial nacional tengan precaución. En Barcelona hay densidad circulatoria en la ronda AP20 en Santa Coloma de Gramenet, de entrada a la ciudad condal, y más complicaciones en este caso por obras de mejora y mantenimiento de la calzada en la nacional 340 que originan que haya un solo carril con tráfico alternado a la altura de Vallirana. Complicaciones también en dirección Barcelona por la C31 en Badalona, en la B224 a la altura de Martorell y en la A2 a su paso por Ódena. En Álava, un vehículo averiado en la 1 en Tuyo provoca tráfico intenso en sentido Madrid. En Sevilla, un alcance en la A92 provoca el corte de dos carriles hacia la capital hispalense en la Roda de Andalucía. Dificultades por avería en la ronda S30 en Sevilla, en el puente del Centenario hacia Camas, y por último tengan precaución en Cantabria por bancos de niebla que reducen la visibilidad en la A67 entre Arenas de Iguña hasta Somaoz.
Las 12 de la mañana y 16 minutos, las 11 y 16 en Canarias, precaución siempre en carretera, sintonizando la radio, Radio Marca, la del deporte. Enseguida seguimos escuchando a los árbitros, están haciendo balance de la temporada 2018-2019.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres asistir a la final de la UEFA Champions League? Banco Santander, en colaboración con Marca, buscan al periodista de la final de la Champions. Cuéntanos cuál será tu titular en Marca y podrás vivir la experiencia de ser un periodista deportivo en nuestra redacción. Y además vivirás la final del 1 de junio en el Estadio Metropolitano en Madrid, gracias a Banco Santander. Entra en masmarca.com y participa.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE y Radio Marca es mucho más que deporte.
Don Enrique Cerezo, presidente, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿El Atlético de Madrid va a fichar a un crack para sustituir a Griezmann?
Si tenemos presupuesto para poder fichar al mejor del mundo, pues lo haremos.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cuarta planta.
Ya verás cómo te encanta mi nueva casa.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Pero si también te has puesto alarma. Sí, es que cuesta mucho menos de lo que pensaba. Escuché en la radio que podías calcularlo online en su web y por lo que cuesta no veas la tranquilidad que da.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds, above.
los incidentes de área de penalti, que es una de las zonas más sensibles desde el punto de vista de las decisiones
arbitrales. Sonido en directo. Están hablando los árbitros. Velasco Carballo primero, y ahora, si no me equivoco, ya es Clos Gómez el que está haciendo el repaso a algunas de las jugadas más importantes de la temporada. Así que lo escuchamos en directo desde Las Rozas.
Señalización de ese penalti, y en otras 719 ocasiones su decisión fue de abstenerse. De estos 812, incidentes de área de penalti, en 743 ocasiones entendemos nosotros que acertó el árbitro. Y en 69 ocasiones, que es un 8,50% del total, fueron errores. De estos 69 errores en el área de penalti, el VAR corrigió, por entender que era un error claro y manifiesto, 44 de ellos. Y en 25 ocasiones, ya fueran por errores del VAR o por errores que no fueron manifiestos, nos quedamos con 25 errores. De esta manera, pasamos de un nivel de acierto del 91, creo recordar, a un 96% de acierto, gracias a que el VAR corrigió un 5,42%, o sea, nos ayudó a tener un mayor nivel de acierto. Por lo tanto, como comentaba, esa introducción del VAR esta temporada nos ha ayudado a tener no un pleno acierto, que es evidentemente es imposible con VAR o sin VAR conseguirlo, pero de una situación muy buena, con un 91% de acierto, 92% casi, hemos pasado prácticamente a un 97%, reduciendo el nivel de error, dejándolo en un 3,08%. Con respecto a las tarjetas amarillas, se han mostrado esta temporada 1.967 tarjetas amarillas y entendemos que no se mostraron por error arbitral 167. De estas 1.967 tarjetas mostradas, el nivel de acierto es muy alto, entendemos que se acertó en el 98,32% y que solamente hubo 33 errores que suponen el 1,68% del total.
Está haciendo ahora mismo Clos un análisis numérico de cómo ha sido el arbitraje a lo largo de toda la temporada. La verdad que hay algunos números que sorprenden, claro, luego teniendo en cuenta que son 380 partidos. Entendemos pues, a su vez que, pues claro, los números son bastante altos.
7 tarjetas rojas que deberían haber sido mostradas en el terreno de juego. En relación a los incidentes de fuera de juego, nada menos que hubo 4.697 incidentes de fuera de juego en los que el asistente decidió levantar la bandera en 1.768 ocasiones y abstenerse en 2.929. De estas 4.697 incidentes, queda demostrado que el nivel de nuestros asistentes es altísimo, porque en el 93,53% de las ocasiones estuvo acertado y en cambio solamente erró en 303 ocasiones, que supone una tasa mínima de error del 6%.
Un 6% de fueras de juego mal señalados.
Ayudó menos. ¿Por qué? Porque como bien saben, el VAR solamente actúa en situaciones que acaban en gol, en penalti o en ocasión manifiesta de gol. Por lo tanto, nos ayudó en bajar esa tasa de error en un 1,08%. Quedando, pues como están viendo en la pantalla, con un 94% de acierto y un 5 y pico por ciento de errores.
Bueno, eso en los fueras de juego. La verdad que sorprende pensar que hay un 95% de aciertos, pero así es.
De los cuales tuvo una influencia directa del VAR en 60 ocasiones, lo que da un 6,10% de los goles que el VAR intervino pues para certificar ese gol o para no. A su vez, aparte de esas 60 ocasiones en que el VAR intervino directamente...
Me manda un mensaje Rafa Beato desde Radio Marca Bilbao. Tenemos noticia en Bilbao, luego estaremos con Rafa Beato. Aritz Aduriz sigue un año más en el Athletic Club de Bilbao. Noticia que acaba de publicar las redes sociales del Athletic. Aritz Aduriz, un año más en el Athletic Club de Bilbao. Luego vamos con los detalles. Seguimos escuchando a Clos Gómez.
La recomendación del VAR. De esas 37, 4 de ellos no fueron marcados, ¿vale? Por lo tanto, quedan en 93 situaciones en las que el VAR tuvo una incidencia sobre el gol que da un total de 9,50% de goles con una incidencia decisiva del VAR. De estos 60 goles en los que ha participado el VAR, 36 de ellos fueron porque se anuló, la gran parte por fuera de juego. 6 ocasiones por falta previa, una ocasión por gol no gol, por los goles fantasma que llamamos, ¿no? En los 24 goles concedidos, también la incidencia mayor fue que no hubo fuera de juego en 21 de ellos en la acción previa, hubo 2 en los que no hubo falta previa y hubo un gol no gol que también ocurrió. Y aquí queda el resumen de todo lo que estamos comentando, ¿no? Desde el punto de vista de las tarjetas amarillas, penaltis, fuera de juego e intervención del VAR, en la que se puede observar el nivel de acierto, la tasa de error que hemos tenido y lo que nos ha ayudado el VAR en la competición a mejorar esas tasas de acierto y bajar especialmente el nivel de error que teníamos, que ya era poco, pero que ha ayudado a conseguir unas mejores cifras. Con respecto a las estadísticas intrínsecamente de VAR, perdón. Como saben, hemos tenido 121 revisiones en los 380 partidos, 121. Lo que nos da una media de que el VAR ha intervenido una vez de cada 3,14 partidos. Esto es en nuestra liga. En el Mundial, que muchas veces le han hecho referencia y que se nos criticaba, en el que se iba muchas más veces a la pantalla, se intervenía mucho más que en la Liga Española, observamos como solamente una de cada 3,20 partidos se revisaba. Por lo tanto, se ha intervenido muy poquito, pero un poquito más en la Liga Española que en el pasado Mundial. De estas 121 revisiones en estos 380 partidos, en 60 ocasiones, como hemos comentado, fueron en relación al tópico de goles, 49 ocasiones fueron en relación a los penaltis, 40 de ellos sirvió para conceder un penalti, para recomendar la revisión que desembocaría en el penalti, o 9 para cancelar. En 9 ocasiones se llamó al árbitro en relación a las tarjetas rojas y en 3 ocasiones por confusión. Como bien saben, cuando
mensaje
se
claro de Clos Gómez. El VAR ha actuado en más veces que en el Mundial de Rusia en la Liga Española, haciendo la media de partidos, evidentemente.
Mantener la decisión original, ¿vale? 5 de ellos fueron por penaltis y 2 fueron por fuera de juego, por interferencia, en la que bien saben que tienen que ir a la pantalla a cerciorarse si ese feeling que ha tenido el árbitro en el VAR es el mismo que tiene el árbitro en el campo. Y 2 decisiones fueron mejoradas. ¿Por qué le llamamos mejoradas? Porque en principio el árbitro o bien no había pitado o bien pitó falta pero solamente no había sacado ninguna clase de tarjeta y desde el VAR se le indicó que podía ser tarjeta roja. Una vez visto en el terreno de juego, el árbitro decidió pitar la falta y sacar la tarjeta amarilla. O sea, siguió la recomendación del VAR, pero solamente de forma parcial. Eso nos da una tasa de que en 112 casos del total de 121, el árbitro siguió la recomendación del VAR. Es una tasa muy alta porque no hemos puesto aquí los datos, pero en otras competiciones muy cercanas a las nuestras, esa tasa de seguimiento es mucho menor, ¿no? Y en algunas de ellos se llega a que en un 25% de las ocasiones el VAR mantiene su decisión original. Bueno, el total de chequeos a lo largo de toda la temporada han sido pues, nada menos que la cifra de 4.293, que han desembocado en 121 revisiones y que da una media de 12 chequeos por partido. Por lo tanto, volvemos a incidir en lo que siempre hemos dicho, de que todos los incidentes, con mínima duda, se chequean desde el
todos los incidentes se chequean. 12 por partido de media, 4.293 a lo largo de toda la temporada.
La jugada a la pantalla que tenemos habilitada en el campo y en 55 ocasiones la recomendación de la revisión se basó en un hecho factual en la que no tuvo que ir a verlo. En relación a las protestas y en comparación con la temporada anterior, vemos que ha habido una bajada acentuada, porque pasamos de 266 a 220, que supone una bajada de 17,30%. Exactamente, amonestaciones por protestas. En el caso de las simulaciones, la bajada ha sido todavía más grande, hemos pasado de 19 a 6, que supone un 68% menos de simulaciones.
Bueno, parece que hay menos simulaciones.
Y esta es la tabla general, ¿no?, en la que podemos ver cómo la introducción del VAR en la Liga ha hecho que este año tengamos un 23% más de tarjetas rojas, un 15% más de penaltis. Es lógico porque el VAR detiene.